Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días, como siempre el saludo cordial, la invitación a acompañarnos en familia todos los domingos a las 11 de la mañana por Caracol Radio, después de mis preguntas con Roberto Pombo. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y obviamente en familia tenemos que hablar de este tema. Lo hacemos año tras año porque son muchas y diversas las violencias que persisten contra las mujeres en la sociedad actual. De modo que todos y todas cordialmente bienvenidos a En Familia.
Tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer y
no me toques más, no me toques, no me toques más, no me toques más. Tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido.
Quiero caminarme en la selva entera sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no me toques mal, no me toques, no me toques mal.
Isidro, buenos días para usted y bueno, ¿cuál es el punto de partida hoy?
Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes y vamos a empezar con una reportería de Paula Gómez para conocer qué piensan las mujeres sobre los diferentes tipos de violencia.
Buenos días Judith, Isidro y a todos los oyentes de En Familia. Salimos a la calle a preguntarle a las personas sobre si en algún momento han sufrido algún tipo de violencia.
Este año, a principio de año, sufrí de acoso sexual callejero. Iba caminando en la calle y literalmente un man, una cicla, se paró y me tocó la cola. Y fue horrible, o sea, porque pues uno está acostumbrado, digamos, que la palabra acostumbrado suena feo, pero estamos acostumbrados desde muy chiquitas a vivir con piropos y cosas así, y digamos que son cosas como que uno ya se acostumbra a vivir. Y estaba sola, fue horrible, me puse a llorar, tenía miedo de que ese señor, o no sé, me persiguiera, cosas así. Al principio me dio mucha rabia, pero ya luego fue horrible.
¿Y te auxiliaron en la calle?
No, nadie vio. Y yo tampoco pedí ayuda porque de una que yo dije, necesito salir de acá, y rápido, como pude, cogí un zip y me fui.
En ese momento, ¿tu familia cómo reaccionó?
Yo llamé a mi hermana llorando y le dije como lo que me había pasado y me dijo que entendía como todo lo que yo estaba sintiendo, que me lamentaba que me hubiese pasado algo así, y que cuando ella llegara a la casa como que saliéramos, pero pues yo duré como 2 semanas sin querer salir por el miedo.
¿Pero hoy en día todavía sigues teniendo ese miedo, precaución?
Sí, tengo, eso era algo que no me había pasado, pero cada vez que voy, no sé, en un Transmilenio o estoy esperando un bus, cada vez que alguien se me hace por detrás, me empieza a palpitar muy rápido el corazón porque siento que me van a tocar. Entonces, sí, he sido como mucho más precavida e incluso dejé de utilizar el pantalón con el que ocurrió eso como 2 meses.
Ana, lamentamos mucho esa situación y gracias.
Yo en algún momento hice actuación de doblaje en voz y pues generalmente creo que nos ha pasado a todas las mujeres en la calle, hasta en la misma familia, en algún momento hemos experimentado cierto tipo de morbosidad, comentarios, nos hemos sentido incómodas, pero en ese caso específico, yo estaba en un estudio grabando y no sé en qué momento el director se confundió o sintió que yo le gustaba o algún tipo de conexión que yo hasta este punto nunca la sentí, ni tampoco él me lo dijo, ni yo se lo dije. Uh-huh. El tipo terminó la grabación, él entró al estudio y yo lo sentía muy cerca y sentía que estaba más cerca. me bajé de la silla porque yo estaba sentada en una silla bastante alta. Al bajarme de la silla, pues quedé más bajita que él. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que él me cogiera la cara y se me acercara a intentar darme un beso. Obviamente, mi reacción fue empujarlo, no utilicé las palabras correctas porque fui grosera con él.
De la misma frustración.
Sí, de la misma frustración y de la misma rabia, porque a mí en el momento me das demasiado mal genio que pretendan que por uno ser mujer o por uno de pronto, o que lo crean a uno débil, o que no, esta vieja se me puede dejar hacer lo que yo quiera. En ese caso, que él sintiera ese tipo de conexión, creo que ese tipo de cosas se habla antes. Me dio mucho mal genio, lo empujé, lo traté muy mal y me fui del estudio. Pasaron los días, se habló del tema, pero pues el tipo cambió mucho y en próximas grabaciones pues ya era muy difícil grabar con él por el tema del ambiente, de las energías, nada le gustaba, nada le servía. Y dado a eso, pues no volví a trabajar allá, no solamente por eso, por otras cosas, pero eso influyó mucho en que no volviera yo a ese lugar.
Una vez sufrí violencia con un señor que pues yo iba caminando por el centro de Bogotá y pues sacó sus partes íntimas y a mostrarme. Entonces, pues obviamente yo salí corriendo y fue... Desde ahí yo tengo como un trauma con eso, porque sí es... Fue muy duro.
¿En qué sentido tienes el trauma? O sea, ¿evitas pasar por ciertos lugares o evitas vestirte de cierta manera?
Evito pasar por ciertos lugares y cuando veo a un hombre solo trato de pasar la cera o así, porque no me siento muy cómoda.
¿Incluso en el transporte público también has tenido un poco también de prevención?
Sí, cuando me siento trato de no sentarme con un hombre, sino siempre con una mujer, y cuando se me sienta un hombre al lado, pues la verdad me siento muy incómoda. Entonces es como de esa manera, y ya cuando yo, pues él está ahí al lado, yo trato como de irme a otra silla, mirar si está desocupado o levantarme.
Después de escuchar a las mujeres que le han contestado a Paula Gómez del equipo de producción de En Familia sobre si se han sentido o no, de alguna manera en la vida, víctimas de distintos tipos de violencia, pues qué bueno poder hablar con una persona experta en la materia como la doctora Natalia Escobar. Ella es directora de proyectos del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad ICESE y de la Fundación WWB Colombia, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Economía Aplicada. Doctora Natalia, gracias por aceptar la invitación a En Familia, y creo que en esta oportunidad vale empezar con una definición, porque cuando hablamos de violencia casi siempre tenemos tendencia a pensar en la violencia física, y aquí queremos hablar de la violencia económica. ¿Qué es realmente la violencia económica?
Bueno, la violencia económica en Colombia está definida principalmente por la Ley 1257 del 2008, que en realidad se define como daño patrimonial. Eso, digamos, como que acota un poco la perspectiva de que es la violencia económica. Sin embargo, digamos, tiene como una buena definición en general, y es que nos dice que es pues un agresor que busca controlar y limitar los recursos económicos de una persona que es víctima, ya sea controlando los ingresos directos de esa persona, negándole el acceso a bienes y servicios básicos o manipulando la situación económica para que esa persona se vea limitada en su autonomía y en su independencia.
Doctora Natalia, quizás valga la pena mirar cómo ese cambio de época que hemos tenido, digamos, nuestras abuelas, nuestras madres, que no tenían ingresos propios, pues era muy fácil que se vieran sometidas a esa violencia porque ellas no ganaban un dinero. Sin embargo, esa violencia sigue existiendo aun cuando la mujer tenga ingresos. ¿Cómo puede llegar a ocurrir eso? Es decir, que una mujer que recibe su propio dinero, sin embargo, se vea sometida a ese control por parte de su pareja o de su papá o de su hermano o de cualquier hombre de la familia.
Bueno, lo primero que habría que decir es que si bien las mujeres han ingresado al mercado laboral en las últimas décadas en América Latina, pues de manera sistemática, no necesariamente eso ha sucedido para todas. Todavía hay muchísimas mujeres en Colombia que no tienen ingresos propios, es decir, mujeres que dependen de sus parejas o de sus familias para poder tener ingresos. Y ese porcentaje no es bajo. Y eso pasa porque las mujeres tienen una menor participación situación en el mercado de trabajo, particularmente las mujeres que tienen menos niveles educativos, y esto sucede por las cargas familiares, por las cargas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, pero además hay que tener en cuenta que las mujeres sufren unas tasas de desempleo mucho más altas también que las de los hombres, lo que implica pues que tienen unos mayores niveles de dependencia generalmente de sus parejas o incluso de sus exparejas o de sus familias. Eso por un lado, pero adicionalmente hay una normalización de algunas actitudes que hacen parte de una estructura patriarcal en la que se considera que es normal que sean los hombres los que tengan el control de los ingresos o de las decisiones financieras al interior de los hogares, y también es común que los hombres sean quienes nos tomen las decisiones sobre las cosas, los recursos o las compras grandes al interior de los hogares, y que las mujeres sientan que tienen mucho menos control sobre eso, aun cuando sean ellas las que tengan sus propios ingresos. Pero adicionalmente, dado que la brecha laboral en Colombia pues sigue existiendo y persistiendo, y esto no solo en Colombia sino alrededor del mundo, pues al ser las mujeres las que ganan, las que aunque lleven ingresos llevan la menor cantidad de ingresos al hogar, pues eso hace que su poder de negociación se vea disminuido, porque hay una idea de que contribuyen mucho menos a la economía del hogar. Eso porque además se invisibiliza las tareas domésticas y de cuidado no remunerado que siguen haciendo las mujeres, aun cuando hacen parte del mercado de trabajo, siguen siendo las principales responsables de ese trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Entonces, todo esto sumado hace que la violencia económica pues siga persistiendo, pero además que se normalice y se invisibilice de muchas maneras, porque muchas veces incluso no es reconocida como violencia económica.
Profesora, hay otro término que se está utilizando mucho y es la violencia vicaria, y tiene una relación muy directa con la violencia económica. ¿Nos podría explicar?
Mira, la violencia vicaria es la violencia que ejerce una persona, pues generalmente, y esto digo generalmente porque los datos y las cifras nos muestran que es sistemático, que son los hombres los que ejercen este tipo de violencia, y lo que hacen es que usan a personas cercanas, generalmente a los hijos, aunque puede ser a otros familiares, para causarles daño psicológico, emocional, físico a estas personas, para que a su vez le cause daño a estas mujeres. Se suele manifestar cuando esta persona que agrede usa a los hijos o hijas que han tenido en la relación para manipular y controlar a las mujeres. Por ejemplo, cuando les empiezan a restringir la cuota alimentaria que por ley, por ejemplo, tienen que dar, o cuando tienen pagar, digamos, por cosas específicas de los hijos, dicen no, yo no hago ese pago porque usted se lo va a gastar en otra cosa, porque usted se lo va a gastar, y eso lo hemos escuchado, voy a utilizar esas mismas frases que hemos escuchado, por ejemplo, se lo va a gastar con su mozo, se lo va a gastar con su nueva pareja, ¿no? Entonces ahí empieza a suceder, digamos, unos actos de violencia contra los hijos, que en muchos casos, y esto es muy importante tener las alertas allí, porque es que las violencias basadas en género son como una red de muchas violencias, no es que los agresores cometan una sola o otra sola. ¿No? La violencia económica tiene mucho que ver con la violencia psicológica y tiene, digamos, unos pasajes también a la violencia física específica, ¿cierto? Por ejemplo, agredir a una mujer de manera física para que no pueda ir al trabajo, ¿cierto? Eso, por ejemplo, es violencia física y también es violencia económica, ¿no? Y entonces cuando sucede contra los hijos, pues a veces hay un pasaje en el que estos hombres, generalmente, y digo hombres porque es, digamos, lo que más sucede, no quiero decir que no haya mujeres que lo hagan, sino que es una porción muy pequeña de la cantidad de agresores, menos del 5%, y entonces ahí lo que vemos es que, por ejemplo, agreden de manera física a sus hijos cuando esta violencia económica de tipo vicaria no es suficiente, por ejemplo, para manipular a la víctima.
Caramba, qué cosas tan tremendas, doctora Natalia. Hace muchos años, cuando yo todavía ejercía en la profesión como abogada, me encontré muchas veces con parejas que tenían alguna propiedad, habían adquirido algún bien, y nunca, casi nunca, aparecía en la escritura la mujer. Siento que esa es una forma evidente de violencia económica. ¿Qué piensa usted?
Sí, efectivamente es una forma del ejercicio del control de los recursos, y hay muchas mujeres que incluso no tienen información sobre eso, ¿no? Porque la ley en Colombia es clara, y es que una relación que tiene más de 2 años que tiene más de 2 años en el que la pareja ha convivido, independientemente de si han ido a una notaría o a una iglesia a casarse o no, las mujeres tienen derecho al 50% de esa propiedad, de ese bien inmueble, pero sin embargo ahí sí hay una forma de manipulación, pero también hay unas revictimizaciones de la justicia en la que a veces no se reconoce, aunque hoy cada vez en menor medida, pero a veces no se reconoce la propiedad de esas mujeres sobre esos bienes, o a veces algunas mujeres hacen cuentas, digamos, como con eso, y luego se encuentran que hay unos procesos jurídicos que son sumamente largos y extenuantes y en las que terminan invirtiendo mucho dinero para poder tener acceso a los recursos que les pertenecen, porque hay una cosa muy importante aquí. Yo quiero dejarle un mensaje a las mujeres porque tenemos que empezar incluso a cambiar el lenguaje para que esta violencia económica disminuya. A mí me pasa mucho que cuando hablamos con las mujeres y hablamos a veces con sus parejas o exparejas, entonces escuchamos que los hombres dicen, es que yo compré, es que yo hice, y nunca dicen, es que hicimos, es que compramos, ¿cierto? Pero cuando una familia compra una casa, esa casa también la está comprando esa mujer, porque resulta que esa mujer está poniendo todo su trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en el menor, o sea, como, bueno, no lo quiero decir en el menor de los casos, en uno de los casos, porque en muchos casos también lleva ingresos al hogar, que a veces no se utilizan para específicamente pagar esa cuota de esa casa o para comprar específicamente esa casa, pero sí para mantener esa casa. Entonces quiere decir que ella sí está poniendo ingresos y sí está poniendo de su trabajo y de su esfuerzo para que ese hogar se sostenga. Entonces es muy importante que nosotras también empecemos a reconocer nuestros derechos y a pedir que esos derechos sean ejercidos incluso en el día a día. Incluso cuando esa persona, ese hombre, esa pareja nuestra habla, tiene que empezar a decir compramos y tiene que empezar a decir hicimos, porque es que lo hicimos entre los dos, no lo hizo él solo, aunque sea él el que tiene el trabajo remunerado. Y otro punto, por ejemplo, importante que nosotras encontramos en las encuestas que hacemos en el observatorio es que las mujeres, por ejemplo, no tienen acceso a el transporte del hogar, el transporte privado. Por ejemplo, si en el hogar hay un carro, hay una moto, hay un vehículo de transporte, ellas no tienen acceso a ese vehículo porque se asume que ese vehículo, por ejemplo, es de los hombres. Y luego vamos a ver, digamos, las mujeres son conducidas a lugares, pero nunca conducen, ¿cierto? Nunca son ellas las que manejan. Y cuando vamos a ver las cifras, por ejemplo, de acceso a licencia de conducción, las mujeres tienen mucho menos acceso, o sea, no tienen licencia de conducción, es decir, no conducen, es decir, se asume que esa propiedad no es de ellas. Pero cuando vamos a ver cómo son las trayectorias de las mujeres en la ciudad, vemos que hacen unos trayectos muy circulares donde tienen que hacer muchas paradas, tienen que caminar mucho frente a los hombres que hacen unas trayectorias lineales. Entonces, en esa vía, por ejemplo, la violencia económica también se ejerce en el día a día, y entonces es muy importante que empecemos a tomar nota de todas las cosas que contribuimos también para que entren dentro de las cuentas, porque es que la historia de las mujeres ha sido la historia de la invisibilización de la contribución que nosotras hacemos a la economía del país, es decir, a la construcción de una nación, pero también a la construcción del hogar, que se asume que es poco, que se asume que es nada, porque, por ejemplo, el acceso a ingresos pues es mucho menor que la de los hombres.
Qué maravilla poder conversar con personas que tienen tan clara esta situación y que nos la explican y la explican a nuestra audiencia de la manera en que lo ha hecho la doctora Natalia Escobar. Ella es directora de proyectos del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad ICESI y de la Fundación WWB Colombia. Doctora Natalia, muchas gracias, y en este cierre quisiera hacer ese énfasis en la importancia de denunciar este tipo de violencia, la violencia económica. Muchas gracias por su tiempo para En Familia.
Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las mujeres, y de verdad esperamos que puedan empezar a muchas de ellas a ejercer sus autonomías, sus ciudadanías. Búsquenos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, LinkedIn, Twitter, ahí colgamos un montón de información sobre esto y también conversamos con muchas mujeres que necesitan asesorías sobre sus situaciones particulares.
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
muchas balas, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de que a los pobres lo lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso. Y los de arriba sacan ventaja, y la justicia que sube y baja. Nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Que alguien me explique lo que pasó.
Por la democracia, la democracia.
Me confundí o alguien me mintió.
Por la democracia, la democracia.
¿Pa' dónde fue quien se la robó?
Por la democracia.
Hoy estamos pues dedicando nuestro programa a la conmemoración que tendrá lugar mañana, el Día Internacional de la Eliminación de Toda Forma de Violencia contra las Mujeres. Y cuando decimos toda forma, estamos hablando precisamente del enfoque que hemos dado al programa de hoy. Esas otras formas de violencia que no se ven, que son soterradas, ocultas, pero que además ni siquiera a veces las víctimas identificamos que son formas de violencia. Hay una en el ámbito laboral que existe desde el punto de vista legal, se llama acoso laboral. Pero cada vez que hemos hablado de esto al aire en familia, yo no sé, Isidro, si tú recuerdas eso, la gente nos habla del acoso laboral y dicen que eso no funciona, que las normas no se aplican, que no existe el comité que debe existir en las empresas para tratarlo. En fin, la cosa no es tan fácil como ponerla simplemente en la ley, hay que ponerla a funcionar. Por eso nos encanta tener en este momento a Natalia Ramírez Bustamante. Ella es profesora asociada a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y es codirectora de Digna, Trabajo y Género. Doctora Natalia, empecemos por ahí. ¿El acoso laboral se puede considerar una forma de violencia?
Muchas gracias por esta invitación, Judith, y claro que sí, el acoso laboral tiene muchas manifestaciones, algunas de las cuales tienen que ver con violencia en el espacio del trabajo. Por ejemplo, en un informe para la misión de empleo que publicamos en 2020, encontramos que el 24% de los trabajadores en Colombia había declarado que había sufrido alguna forma de maltrato o acoso laboral. Estas cifras son muy preocupantes porque básicamente lo que muestran es que un cuarto de la población trabajadora en Colombia ha enfrentado ese tipo de conductas en el espacio del trabajo, y como dices, la ley 1010 de acoso laboral enfrenta muchísimas limitaciones. Tal vez la principal de ellas, con base en lo que he encontrado en mi investigación, es que los trabajadores no presentan, en ocasiones no saben que las conductas constituyen acoso, y entonces nos falta hacer una cantidad de pedagogía para que los trabajadores reconozcan esas conductas, así como los empleadores, claro. Pero además, los mecanismos de queja son problemáticos y los trabajadores en muchos casos enfrentan retaliaciones por presentar quejas derivadas de conductas de acoso.
Bueno, concentrémonos entonces ahora, doctora Natalia, en el acoso laboral contra las mujeres, porque esa es la fecha que estamos conmemorando hoy. Uh-huh. Quiero empezar desde el principio, y es decir, la entrada al trabajo, las barreras que encuentran las mujeres para entrar a un cargo y luego para permanecer en él. ¿Cuáles son las principales que ha identificado en su investigación?
La primera de ellas tiene que ver con la práctica de pruebas de embarazo en los procesos de selección de personal. En ocasiones les piden a las trabajadoras que ellas mismas paguen la prueba y la lleguen dentro de los documentos para acceder a un empleo. En otras ocasiones esas pruebas se practican de manera subrepticia, es decir, sin que la trabajadora lo sepa. Añadido a esa práctica de pruebas, en las entrevistas de trabajo les preguntan a las mujeres preguntas que no les hacen a los hombres, como por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene?, ¿si tiene planes de tenerlos?, ¿si tiene novio?, ¿si tiene planes reproductivos? Y esa información se utiliza para descartar a las mujeres del acceso al empleo. Y luego, las mujeres que logran superar estas barreras iniciales enfrentan una cantidad de obstáculos para mantenerse en el trabajo, que incluyen, por ejemplo, la dificultad de articular el trabajo económicamente pagado con el reproductivo por la sobrecarga del trabajo pagado por el requisito de trabajar horas extras o en jornadas extendidas que les impiden, digamos, hacerse cargo de las responsabilidades domésticas que también tienen. Muchas de estas cosas terminan por sacar a las mujeres del empleo y eso pues tiene un efecto muy notable al final de su vida laboral.
Profesora, precisamente ahí, hablemos de ese efecto. ¿Cuál es el efecto que tiene la discriminación en las mujeres? ¿Cómo puede afectar su etapa productiva?
Mira, tiene muchos efectos. Por ejemplo, aunque las mujeres en Colombia hace muchos años somos mucho más educadas que los hombres, con base en las encuestas disponibles, las mujeres tenemos más de un año de educación en promedio que los hombres. Y pese a eso, participamos menos del empleo económicamente remunerado. Los tiempos de desempleo de las mujeres son mucho más largos que los de los hombres. Por ejemplo, en el 2022, las mujeres duraban 8.7 meses buscando empleo y los hombres 4.7 meses. Casi el doble de tiempo nos demoramos las mujeres buscando empleo, en parte por los obstáculos de los que ya hablé. El efecto que esto tiene al final de nuestra vida reproductiva y en nuestra vida laboral es que las mujeres, por esos periodos tan largos de desempleo, por las salidas del empleo formal, no alcanzamos a cotizar el tiempo necesario para obtener una pensión de vejez, y eso resulta en la brecha que observamos hoy en día en Colombia. El 31% de los hombres se pensiona, mientras que solo el 20% de las mujeres lo hace. Y eso a lo que nos enfrenta, para conectar con el tema más grueso del programa de hoy, es a que las mujeres, por la dependencia económica que enfrentan ante la dificultad para tener una pensión al final de sus vidas, terminan sometiéndose a situaciones de dependencia económica que las hacen más vulnerables a la violencia física y a la violencia interfamiliar en los hogares.
Profesora Natalia, entre líneas mencionó usted el tema del cuidado. Y yo quiero que profundicemos, porque esa es una de las discriminaciones laborales más notables y más notorias, diría mejor. Y es, generalmente somos las mujeres quienes cuidamos en casa, quienes vamos a las reuniones de padres de familia, quienes llevamos a los chicos al control pediátrico, quienes los llevamos a las actividades extracurriculares, etcétera. No digo que los hombres no lo hagan, muchas veces también lo hacen, pero la mayoría somos las mujeres. Y entonces hay que pedir esos permisos. Y eso es lo que los empleadores dicen, no, contratemos mejor un hombre porque es que ese no me pide permisos, porque ese no le preocupa el cuidado de sus hijos. ¿Cómo se mira desde su investigación y desde la academia ese fenómeno?
Totalmente, Judith. Eso es parte del trabajo que hacemos también en Digna, que tiene que ver con resaltar el desequilibrio tan fuerte que existe en Colombia en los tiempos que gastamos los hombres y las mujeres en inversión en temas de cuidado. Las mujeres hacemos más del doble del tiempo de cuidado que hacen los hombres, y eso, como tú dices, nos vuelve más vulnerables en términos de acceder a un empleo y mantenerlo. Básicamente lo que hemos encontrado es que muchas mujeres terminan por eso recurriendo a la informalidad laboral, a emplearse en pequeños talleres o a tener emprendimientos que apenas les alcanzan para obtener ingresos de subsistencia, porque el trabajo formal realmente es demasiado estricto, muy poco flexible y muy poco, digamos, abierto a articular el cuidado con el trabajo. Dicho eso, y reconociendo que es el caso, digamos, que mayoritariamente se observa en nuestro mercado laboral, recientemente hicimos una consultoría con la Cámara de Comercio de Bogotá, y hay unas empresas que han intentado promover una cantidad de programas de articulación, trabajo y cuidado con muy buenos rendimientos. Creo que esto, digamos, ese tipo de resultados debería tener un poco más de atención, porque se muestra incluso que las trabajadoras y trabajadores, cuando tienen acceso a ese tipo de programas de trabajo flexible, que les permiten articular mejor sus responsabilidades de cuidado y trabajo, son más productivos, y todo eso redunda en beneficio de los trabajadores, de las familias, pero también de las empresas. Entonces, ese tipo de programas también fomenta la idea de que los hombres son corresponsables del cuidado, que ese es un cambio cultural muy, muy urgente en nuestra sociedad.
Precisamente tenía esa inquietud siendo Natalia Ramírez Bustamante, pues profesora en la Facultad de Derecho, que habláramos finalmente en esta entrevista sobre ese abordaje distinto al normativo. Generalmente en Colombia tenemos la tendencia a creer que todo se soluciona con normas y entonces tenemos en general muy buena legislación en estas materias, pero está visto que no es suficiente. ¿Qué más se necesitaría, doctora Natalia, para que eso que está en la ley se vuelva realidad?
Muchas cosas, pero tal vez, y de lo que nos ocupamos menos los abogados y tal vez deberíamos preocuparnos más, es cómo lograr acompañar las normas con cambios culturales en términos de mayor pedagogía. Yo creo que este tipo de programas, que no son de iniciativa legislativa, sino en realidad de iniciativa privada, tienen mucho que ver con los cambios que puedan fomentarse al interior de, digamos, pequeños grupos sociales, como ocurre en el nivel de las empresas, porque eso lo que genera es que más hombres puedan relacionarse con el cuidado y puedan ejercer las labores relacionadas con lo doméstico que en ocasiones no saben hacer porque no tienen la oportunidad de hacerlo. Cuando socialmente promovemos este tipo de discursos, facilitamos que los hombres participen en las tareas domésticas, eso genera una cantidad de cambios. Te cuento esto último. A partir de la adopción de la licencia parental compartida, que les permite a los hombres pasar más tiempo con sus hijos después del nacimiento, tenemos una investigación de Digna en la cual entrevistamos a familias, hombres y mujeres que tuvieron hijos después de la entrada en vigencia de la ley. Y para nuestra sorpresa, pero en realidad, digamos, fue un hallazgo que encontramos con regocijo, es que los hombres se sentían mucho más comprometidos con la paternidad al haber podido pasar más tiempo con sus hijos, más conectados con el cuidado, más conectados con sus parejas y más proclives a realizar trabajo de cuidado al interior de sus hogares, simplemente por una intervención normativa que les permitió tener el doble del tiempo del que tenían antes.
Qué bueno, qué buenas noticias, porque además uno no se entera a veces de esas cosas. Es tan notorio lo otro, lo de todavía ver hombres marginados del cuidado, todavía ver tanta discriminación en lo laboral, que cuando se empiezan a notar esos cambios uno sí quisiera divulgarlos, la verdad. Nosotros lo hacemos y abrimos nuestros micrófonos, nuestro espacio en familia siempre para esos asuntos. Le agradecemos muchísimo, profesora Natalia Ramírez Bustamante, su presencia hoy en Familia.
A ustedes mil gracias.
En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
La vida tiene tu nombre. De las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer. Despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola.
Bueno, ya en este tercer segmento del programa que hemos dado en bautizar como subtítulo el programa de las Natalias, Isidro, porque todas nuestras invitadas han resultado Natalias. ¿Quién es la persona con quien vamos a hablar ahora?
Judith, eso solo quiere decir que las Natalias están unidas para erradicar la violencia hacia la mujer. Y bueno, vamos a conversar ahora con Natalia Burgos Torres. Ella es psicóloga, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, candidata a magíster en neuropsicología clínica y lleva más de 15 años de experiencia trabajando en atención psicológica especializada a víctimas de violencia de género y violencia sexual. Natalia, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Familia.
Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Natalia, empecemos por definir qué es la violencia psicológica.
Bueno, la violencia psicológica es todo ese tipo de conductas o comportamientos que puede tener una persona hacia otra y que busca disminuir su autoestima, su autonomía, afectar su bienestar emocional. Y ahí podemos encontrar diferentes comportamientos o actos de manipulación, el aislamiento, amenazas, humillación y control. Este es un tipo de violencia que, al igual que cualquier tipo de vulneración, como la violencia física o la violencia sexual, puede generar múltiples afectaciones en quien la vive.
Quizás, doctora Natalia, las violencias física y sexual dejan unas secuelas que son más notorias, más fáciles de detectar. Esta, la violencia psicológica, es, precisamente por lo oculta, más difícil de ver. ¿Nos quisiera usted ayudar desde esa formación psicológica que usted tiene a identificar cuándo nos podemos dar cuenta de que una mujer está siendo víctima de este tipo de violencia?
Claro que sí, tú tienes razón. Es mucho más difícil de detectar. Digamos que los síntomas o las afectaciones que puede tener una víctima de violencia psicológica son más sutiles. ¿Y cómo podemos identificarlos? Vamos a ver cambios en el estado de ánimo. Entonces vamos a detectar que es una persona que está triste, que tiene síntomas ansiosos, que está deprimida constantemente, que se aísla. Entonces que evita ver a sus amigos, que evita compartir con su familia, que esa red social o de apoyo que tenía se ha visto disminuida porque presenta un alejamiento, que manifiesta sentirse inútil, incapaz. Entonces vemos afectada toda su autoestima y su autoeficacia. También podemos ver que tiene como un miedo constante, ¿sí? Que tú la ves constantemente nerviosa, temerosa, que todo el tiempo está buscando aceptación de la otra persona. Puedes verla absolutamente sumisa, como buscando esa aprobación del otro. Vamos a ver también que tiene algunos comportamientos de autocuidado descuidados, por llamarlo de alguna manera. Eso quiere decir que tiene negligencia en su salud física, en su apariencia, que empezamos a ver cambios en cómo se vestía antes, que ahora la vemos un poco descuidada, disminuida, y que todo el tiempo está teniendo justificaciones del comportamiento de la pareja. Entonces podemos detectar y ver en conjunto, desde afuera, que sí hay unas verbalizaciones abusivas y ofensivas, pero esta víctima todo el tiempo está defendiendo, todo el tiempo está justificando. Esos son como algunos de los síntomas y de las alarmas que podemos identificar desde afuera, que nos van a ayudar a detectar si alguien de nuestro círculo, alguna amiga, hija, hermana, compañera de trabajo o alguien que conocemos está siendo víctima de violencia psicológica.
Seguramente debe haber una afectación cuando uno está siendo víctima de violencia psicológica. ¿Cómo puede afectar esto a largo tiempo la vida de una mujer?
Bueno, efectivamente las afectaciones son muy, muy, muy severas. Entonces podemos ver problemas de salud mental y en esto vamos a ver que se pueden producir trastornos de ansiedad, trastornos de depresión e incluso trastornos de estrés postraumático. ¿Esto por qué se va a dar? Porque todo el tiempo se está viendo sometida la víctima a una descarga permanente y súper fuerte de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces eso va a afectar todos los sistemas de la mujer que lo está viviendo o de la persona que lo está sufriendo. Vamos a ver que tiene dificultades en relaciones interpersonales, entonces todo el tiempo la vamos a ver con desconfianza, con incertidumbre, con miedo a la intimidad a futuro, porque va a creer que se van a replicar estos patrones de comportamientos abusivos. Vamos a ver, además, que vamos a presentar problemas físicos. Entonces van a haber síntomas somáticos, van a haber dolores crónicos, fatiga. Al ser esta una experiencia traumática que genera estrés crónico, pues también podemos afectar todos los sistemas corporales, llegando a tener una mayor prevalencia a desarrollar enfermedades de alto costo como cáncer, EPOC, diabetes y demás. Y vamos a ver que estas víctimas presentan un bajo rendimiento laboral y académico, porque al estar totalmente en estrés crónico se van a afectar todos sus procesos cognitivos. Entonces va a tener dificultades para aprender, para concentrarse, para recordar. Vamos a ver que hay una disminución significativa en la motivación para iniciar nuevos proyectos, ya sean de tipo laboral, académico o relacional.
Doctora Natalia, ¿hay tal vez una de las violencias psicológicas más difícil de identificar y que nos sirve casi que para hacer un programa completo, pero no puedo pasarla hoy por alto, que son los celos? Porque a veces hasta las propias mujeres tenemos esa tendencia a decir, ah, no, es que si me cela es que me quiere. Y resulta que muchas veces ahí hay una semilla terrible de violencia, ¿verdad?
Sí, tú tienes razón. Este tema de los celos, infortunadamente, se ha naturalizado, es algo que se ha legitimizado, pero debemos entender que los celos también son una forma de control, ¿sí? Y en ese sentido busca ejercer un poder sobre quien lo está viviendo, sobre la víctima, porque se empieza a controlar con quién sales, dónde sales, cuánto te demoras, con quién hablas, y eso lo que va a terminar es aislando a la persona, disminuyendo o debilitando estas redes de apoyo a las que puede acudir cuando se sienta amenazada. Y de alguna manera también menoscaba esa autoestima y esa autoeficacia y autonomía que tienen las víctimas.
Doctora, pero sin olvidar que los celos o las personas que han desarrollado celopatía incluso han llegado hasta el feminicidio, o sea que es un tema al que el que no es menor y al que hay que ponerle mucho cuidado, ¿no?
Hay que ponerle mucho cuidado porque puede empezar como algo sutil. Y lo que decíamos hace un momento, entonces puede naturalizarse como es que me quiere, es que se interesa por mí, pero cuando esto empieza a incrementar y tú empiezas a ver que tiene que haber un control excesivo, donde quieres saber en cada momento dónde estás, con quién estás, donde además se desvaloriza esas personas con las que tú estás saliendo, que pueden ser tus redes de apoyo, cuando todo el tiempo muestra desconfianza sin justificación, ¿cierto? Y eso hace que te aísles para tratar de evitar un conflicto, un problema y una discusión, efectivamente nos estamos enfrentando a una situación de riesgo, a una bandera roja que nos está indicando que hay un peligro, que tenemos que identificar esas características desde el comienzo, tomar decisiones concertadas, buscar una red de apoyo, acudir a un profesional, contarle a un amigo, a un familiar, porque esos celos ya se están volviendo un problema. Ya aquí tenemos una situación de riesgo que puede terminar, como tú dices, en un feminicidio.
Bueno, eso en la medida en que la propia mujer ya se dé cuenta de que definitivamente es una conducta rara la que está sufriendo, o sea que está ella misma ya identificando que es víctima de violencia, pero a veces pasa que ella no se da cuenta, Natalia. ¿Cómo hacemos las personas que estamos en el entorno para ayudar o para propiciar que esa persona despierte y se dé cuenta de que necesita ayuda?
Bueno, esto que tú acabas de decir es muy importante porque las víctimas suelen habituarse a este tipo de situaciones y puede que las reconozcan, pero existen también fuertes sentimientos de vergüenza que hacen que no los verbalicen o no se los cuenten a nadie. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros que estamos cercanos y que estamos identificando estos comportamientos? Primero hay que escuchar sin juzgar, ¿sí? Hay que ofrecer un espacio seguro para que la persona se exprese. Recordemos que la violencia psicológica genera trauma y cuando trabajamos o estamos cerca de personas traumatizadas hay algo fundamental y es generar o garantizar un sentimiento de seguridad. Cuando esta víctima, cuando esta mujer siente que va a ser escuchada sin juzgarla, sin etiquetarla, sin decirles por tu culpa, lo permitiste, ahí podemos dar un primer paso para que se exprese con tranquilidad. ¿Listo? Tenemos que también informar, compartirle a esta persona sobre recursos de ayuda, si tenemos líneas de atención donde pueden ser escuchadas, líneas de crisis o centros de apoyo donde pueden recibir algún tipo de orientación, es súper importante manifestárselo. Tenemos que acompañarla en la búsqueda de ayuda profesional si la mujer lo desea. Si la mujer dice, mira, quiero tal vez hablar con alguien, no hay que decir, no, es que los psicólogos son para locos o no, no es para tanto. No, por el contrario, hay que decir, perfecto, vamos a buscar una ayuda profesional de alguien que nos pueda apoyar. Listo, y hay que ser paciente, porque las mujeres víctimas de violencia psicológica pueden no estar listas para actuar inmediatamente. Entonces puede que hoy esa persona se te acerque, te cuente algo, pero todavía no esté dispuesta a buscar ayuda profesional o a interponer una denuncia o a tomar distancia de su presunto agresor. Entonces tenemos que ser pacientes. Y además pueden haber fluctuaciones. Hoy está súper empoderada, hoy dice no más y mañana decir, tal vez puedo dar una oportunidad. Entonces tenemos que ser pacientes y ser constantes. Ese sentimiento de seguridad que le doy al ser constante, que sepa que siempre estoy ahí, es fundamental para que pueda tomar el paso y tomar esa decisión de buscar ayuda y salir de este círculo de violencia psicológica.
¿Cómo no preguntarle a una persona que se mueve en estas materias qué tanto hemos avanzado en materia de aplicación de las normas, que existen muchísimas, para controlar y para sancionar la violencia contra las mujeres? Porque una de las principales quejas siempre es esa, que la investigación es difícil, que no avanza, que no hay sentencias. ¿Hemos ganado espacio o no lo hemos ganado, doctora Natalia Burgos?
Mira, yo siento que en términos de normatividad hemos avanzado mucho, ¿sí? pero existe todavía una brecha muy amplia entre la teoría, lo que está escrito, y la aplicación. Infortunadamente tenemos todavía muchas instituciones que están incluidas en esta ruta de acceso a la justicia y de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género que no están capacitadas para entender que existen estos síntomas sutiles y que no es necesario ver un hematoma, una fractura, para identificar que sí hay violencia de género, que todavía hay muchos profesionales que infortunadamente no están preparados para reconocer y atender adecuadamente el trauma. Entonces yo creo que todavía nos queda mucho camino por andar, que todavía hay mucho trabajo que debemos hacer con las diferentes instituciones que participamos y que se deben escuchar pues a las víctimas, ¿no? Que son quienes están viviendo y viven en carne propia estas afectaciones. Entonces vamos por buen camino, pero nos queda mucho, mucho trabajo por hacer.
Bueno, pues por lo pronto, nosotros en el programa siempre abrimos estos espacios justamente porque consideramos que es uno de los trabajos que hay que hacer, este trabajo de divulgación a través de los medios de comunicación. Es la doctora Natalia Burgos Torres, psicóloga especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico y además pues muy, muy experta en el manejo de todos estos tipos de violencias de género. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa y a ustedes en sus hogares esperamos haberles dejado este mensaje muy claro. El abordaje de hoy, cuando estamos en la víspera de esta fecha tan importante que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hemos escogido hablar de otros tipos de violencias distintas a la física y a la sexual que las hemos tratado en otros programas. Hoy quisimos abordar la violencia económica, la violencia en los espacios laborales, la violencia psicológica. Y ustedes en sus hogares ya saben que existen las herramientas y que no hay que guardar silencio. Hay que denunciar, hay que promover que enfrentemos con la convicción de que tenemos unos derechos por defender y unas normas que nos ayudan a defenderlos. Escríbanos a enfamilia@caracol.com.co. Siempre estaremos atentos a sus preguntas, sugerencias, comentarios, críticas. Todo es bienvenido. Y ahora, quédense aquí en Caracol Radio porque ahora vienen las noticias.